21. Ya se estuvo hablando de este capítulo del domingo pasado. Vamos a terminarlo, vamos a leer del 23 en adelante. Y quisiera simplemente leer el primer versículo para la introducción. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Todo el capítulo nos está hablando de Jesucristo. Jesucristo como rey. Se presentó como rey. De hecho, fue aclamado como rey. Recuerdan que se estuvo viendo ahí los primeros versículos, los primeros 11 versículos. Allí Jesús estaba en Betania, pasó por Betfagé. De hecho, la única vez que aparece ese pequeño pueblo en la escritura. Y ahí mandó a buscar el pollino de asna al pueblo vecino. Lo trajeron, pusieron los mantos en la asna y el pollino de asna. Y bueno, él se sentó sobre el pollino y entró a la ciudad. Y él venía desde el Monte de los Olivos. ¿Por qué los sacerdotes, los principales allí, le hacen esa pregunta? ¿Con qué autoridad haces eso? Obviamente esto tiene que ver con el contexto anterior. Entonces, justamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió. ¿Qué cosas impactantes demostraron que Jesucristo tenía poder, tenía autoridad y por la cual fue cuestionado? Entonces vamos a ver en esta mañana, podríamos ponerlo como aceptando o rechazando al rey. Prácticamente todas las canciones que recién cantamos hablaron de esto, de Jesucristo es rey. ¿Lo reconocemos como tal? ¿Qué efecto tiene para nosotros? ¿Lo hemos aceptado? ¿Lo hemos rechazado? ¿Lo estamos rechazando? ¿Vivimos bajo su autoridad o no? ¿Cantamos que es rey, pero realmente lo es? Entonces, esa pregunta ya de entrada la quisiera poner sobre el mensaje de esta mañana. ¿Aceptando o rechazando al rey? Entonces allí Jesús estaba en el templo y fue cuestionado por los sacerdotes, por los religiosos, por la élite religiosa del momento. ¿Quién sos? ¿Cómo haces esto? ¿En el poder de quién? ¿En la autoridad de quién? Estás haciendo todo esto. Entonces, en primer lugar vemos una puesta en duda de la autoridad del rey. Una puesta en duda de la autoridad del rey. Le cuestionaron. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Imagínense, un rey entrando a Jerusalén. Ya se vio cómo entró y de una forma bien humilde, arriba de un pollino de asno, o sea, un pichón de burro, ¿no? Básicamente. Ahora, si nosotros pensamos en un rey, enseguida lo asociamos con carruajes, yo al menos, ¿no? Carruaje, caballos blancos, lujo, oro, unos vestidos preciosos. Para nosotros hoy el tema de rey no tiene mayor trascendencia aparte de que sea algo de la farándula, ¿no? ¿Con quién se casó? ¿Con qué pompa se casó? ¿Qué vestidos usó? Y cosas por el estilo. Básicamente pasa por un tema de chusmerío, de farándula o lo que sea, ¿no? Porque hoy en día los reyes no pinchan ni cortan, básicamente, ¿no? O sea, nuestras autoridades hoy son presidentes, son gobernados por el Senado, cosas por el estilo, gobiernos democráticos. Entonces, lo que era el gobierno de un rey, nosotros no lo tenemos tan presente. No sabemos realmente lo que significa, al menos en lo práctico, porque no lo hemos vivido. Ahora, imagínense, Jesucristo es reconocido como rey por un grupo enorme de personas. Se calculaba que en este momento, allí en Jerusalén, había más de 2 millones de personas. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Unos años más tarde que esta fecha, del relato que estamos leyendo, se hizo un censo ahí en Jerusalén y se calculó la cantidad de corderos que fueron sacrificados. Unos años más tarde de este evento, ¿sí? Y fueron sacrificados 260.000 corderos. Era Pascua. Y si ustedes saben, en la ley se decía que de un cordero podían comer a lo sumo 10 personas. Ahora multipliquen 260.000 corderos por 10. Más de 2 millones de personas seguro, porque quizás algunos comían 5, 8, no necesariamente 10, pero podrían haber sido 2 millones de personas con seguridad los que estaban allí en Jerusalén. Y eso era lo común. Ahora, gran cantidad de esa gente que había venido de todas partes, obviamente ya no entraba en Jerusalén, no tenía la ciudad no tenía la capacidad. Entonces se acampaban alrededor. Y los que venían de Galilea, bajaban por el Jordán, subían desde Jericó, y el monte que estaba justo enfrente a Jerusalén para entrar a Jerusalén, ¿cuál era? Un poquito de geografía bíblica. El Monte de los Olivos. ¿Dónde estaba Jesús? Venía de Betania para cruzar a Jerusalén, siempre pasaba por el Monte de los Olivos. Allí estaban los de Galilea. Y ahí lo empiezan a aclamar como rey. Ya había pasado otra vez que lo querían hacer rey. ¿Recuerdan en la alimentación de los 5.000? La alimentación milagrosa. También lo habían querido hacer rey. Fue en Galilea. O sea, los galileos obviamente ya habían visto muchas señales del Señor Jesucristo. De hecho, mucho más de los que de Judea, de Jerusalén. Entonces, estaba mucho más cerca de ellos, queremos ese rey. Y ahí lo reconocieron como tal, pero las cosas que dijeron de él eran absolutamente bíblicas. Estaban reconociendo al Mesías. Hosanna, o sea, sálvanos, ¿sí? Ven, sálvanos. Era bien definido para el Mesías. Está basado en el Salmo 118, ahí aparece esta expresión. Pero, ¿salvar de qué? Ellos lo que querían era un rey que los salvara de los romanos, del yugo de los romanos, que levantara a un rey como el rey David, Salomón. Pero no pensaban en Jesús como un rey personal de su vida. Ese rey que vino en humildad sobre un burro. Entonces, eso por un lado para entender, un grupo grande de israelitas, de judíos, lo aclamaron como rey. Y un par de días después, allí en Jerusalén, crucifícale. Había una diferencia. Unos eran galileos, otros eran, sobre todo, de Jerusalén, los que lo rechazaron. Aunque después todo el pueblo, obviamente, solo querían a un rey exterior. Un rey que le sacara, le solucionara sus problemas. Pero no un rey personal. Y creo que sigue siendo el mismo problema hoy en día. Y de eso vamos a hablar. ¿Sí? Hay una cosa que Dios sea un rey en algún lugar, ¿sí? El Señor sea un rey en algún lugar, pero otra cosa que sea rey de mi vida. Entonces, volviendo a este pasaje en Lucas 21, ¿qué sucedió a continuación? ¿Qué autoridad demostró el Señor? Y el Señor reconoció, aceptó esa adoración o reconocimiento. Hosanna al Hijo de David, o sea, al Rey. Él no dijo, no digan eso. No, lo era. Él lo era. Reconoció como tal. Después hizo la purificación del templo. ¿Recuerdan allí? Tirando las mesas de los cambistas, los animales. Imagínense, recién hablábamos de 260.000 corderos que eran sacrificados allí en el templo, en Pascua. Más una infinidad de otros animales por cuestiones de pecado, purificación, sacrificio de paz y tantas otras cosas más. ¿Se puede imaginar la cantidad de animales que había ahí? Era un bullicio impresionante. Realmente atronaba ahí el ruido de la gente y de los animales. Eso, no me salía la palabra. Gracias. Los cambistas. ¿Por qué cambistas? Solo se podía ofrendar en la moneda del templo, en el templo. Flores vivos también, ¿no? O sea, si uno venía de Grecia, de Italia o de Siria, venía con su denominación. Si hubiéramos venido de Argentina, veníamos con peso argentino, pero allá en el templo el peso argentino no serviría. Tenía que ser en la moneda del templo, por eso los cambistas. Pero, muy interesante, todo el recinto del templo, todos los que tenían algún negocio ahí, tenían que pagar un derecho de piso para tener su negocio. ¿Y a quién? Anás. Hasta se llamaba el mercado de Anás. Obviamente una cuestión de corrupción fenomenal, porque el que tenía el puestito ahí le iba bien. El que no lo tenía, y bueno, mala suerte. Y para colmo, Los sacerdotes eran los encargados de recibir los animales, y si el animal no había sido comprado en los negocios del mercado de Anás, decían, no, este no sirve, tenés que comprar uno acá. Y se puede imaginar qué precio se conseguía en ese lugar, y el que había traído su ovejita de Galilea no la podía sacrificar, no servía. Las discusiones, los insultos, la avaricia. ¿Qué dijo Jesús? La casa de Dios, ¿ustedes la hicieron? Cueva ladrones. Y ahí tiró todo. Nadie se animó a hacerle frente. ¿Se imaginan? Miles y miles de personas, los líderes del pueblo y todos callados. Nadie se animó a enfrentar al Señor. ¿Con qué autoridad haces eso? ¿Con qué autoridad haces eso? Y luego vienen los niños y aclaman al Señor como el hijo de David. Y ahí le dicen, ¿por qué no se lo impides? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Entonces, una autoridad del Señor. Y cuando el Señor al otro día volvió, maldice a una higuera. Y esa higuera se seca. ¿Recuerdan que no encontró fruto en la higuera? Y uno podría decir, Jesucristo, ¿por qué hizo un milagro de destrucción? Jesucristo que sanaba a los enfermos, echaba a los demonios, alimentaba a los millares, bendecía a los niños, resucitaba a los muertos. ¿Por qué mata a un pobre arbolito que no tenía culpa de nada? Era una señal profética de lo que iba a suceder con la nación de Israel. La higuera muchas veces en la Biblia es tomada como un símbolo del pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, vino a la higuera, vino a Israel buscando fruto en ella, pero no lo encontró. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. 70 después de Cristo vinieron los romanos, sitiaron Jerusalén, otra vez en tiempo de la Pascua. Había más de 1 millón de judíos allí, casi 2 millones de judíos. La mayoría murió de hambre y los demás fueron ejecutados. Y los pocos que sobrevivieron fueron esparcidos por el mundo entero. La higuera se secó. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Porque no dio fruto. Ahí vemos la seriedad del tema. Los discípulos al otro día, al ver la higuera seca, quedaron hasta asombrados. ¿Cómo es esto? Cuando una higuera se muere en forma paulatina. Empieza a marchitarse las hojas, después a los 3 días quizás esté tirando las hojas. Pero de un día para el otro estaba completamente seca. Esto fue lo que llamó la atención a los discípulos. Entonces los discípulos dijeron, Señor, mira, qué impresionante esto. Entonces le dice, si tuvieras fe, le dirías a este monte, ¿de qué monte estaría hablando? ¿Cuál era el monte más grande que estaba ahí? Otra vez el monte de los olivos. ¿Sí? Le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Una lección de fe. ¿Serviría para algo quitar ese monte? En absoluto. Era una expresión judía, muy utilizada, por ejemplo, en los escritos judíos de Babilonia. Se usaba mucho esa expresión. Los que arrancan montes de raíz. ¿Pero a quiénes se refería? A líderes, a rabinos, a enseñadores que podían dar solución a problemas serios. O sea, vos venías con un problema al rabino y él te decía, mira, por tal y tal razón vos tenés que hacer esto y aquello y lo otro, y dio una solución al problema. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con sacar un monte y echarlo al mar? Jesús no lo hizo, los discípulos no lo hicieron. Evidentemente era una cuestión cultural judía. O sea, no hay problema imposible para el Señor. No es imposible para el Señor. Eso es lo que estaba diciendo. Para alguien que pone su fe y ora de acuerdo a la voluntad de Dios, alguien que vive en la voluntad de Dios, no hay cosa imposible para él. Esto no significa que no tengamos dificultades, problemas, enfermedad y algún día vamos a morir. Forma parte, ¿sí?, de las grandes enseñanzas del Señor, y es siempre bajo su eterna y soberana voluntad. Él permite cosas, y de hecho, ¿cuántos fueron sacrificados? Y no podrían haber orado, Señor, sálvame de eso. Y quizás no habrá sido que a través de ese martirio el nombre del Señor fue más glorificado y alcanzaron muchas más almas que si hubieran seguido viviendo. Probablemente sí. Entonces, no es una cuestión de no tener fe, de no poder solucionar un problema. Vemos allí la autoridad del Señor. Cuando uno está cerca del Señor, el Señor tiene el poder para arreglar, solucionar el problema que sea, cuando está dentro de su voluntad. Entonces, ese es el contexto de esta pregunta de los judíos. Un hombre que venía con una autoridad realmente impresionante, venía como el soberano, aclamado como el soberano. Él aceptó ese clamor, ese reconocimiento de la gente de Galilea como también de los niños en el templo. Luego echa a todos esos cambistas y todos los negociantes que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Y ahora está otra vez ahí en el templo. Entonces, volvamos a leer el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Para que alguien sea reconocido como una autoridad en Israel, realmente se daba de la siguiente forma. Un rabino enseñaba, discipulaba y alguno de sus discípulos luego lo levantaba como rabino o como enseñador. ¿Pero en base a qué? En base a la autoridad de ese rabino superior. Entonces, alguien superior le daba la autoridad a uno que luego se convertía en la autoridad sucesiva. Obviamente, la autoridad principal allí eran los sacerdotes, el Sanedrín. Pero también ahí sucedía que era por una cuestión de negocios. Yo te doy autoridad y siempre estaba relacionado con plata y cosas por el estilo. O sea, se había convertido en un gran negocio. Corrupción, creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? La autoridad, entonces, venía de alguien superior. Pero ahí aparece el Señor. Aparece reconocido como un rey, como el hijo de David, o sea, el sucesor al trono. Es aclamado por las multitudes. Echa fuera a los encargados y todo lo que era el mercado de Anás. ¿En la autoridad de quién venís? Él mismo no había recibido la autoridad esta de ningún hombre, conocido por esos sacerdotes. Pero varias veces había dicho, yo no hago nada a no ser que lo reciba de mi padre. Entonces estaba bajo una autoridad de su padre. ¿Y quién era ese padre? Obviamente era Dios. Entonces, ¿qué esperaban esos sacerdotes? Esperaban que una vez más Jesús dijera eso para acusarlo como blasfemo. Ya lo querían matar. Pero le faltaba la oportunidad y el motivo concreto para enfrentarlo al pueblo, porque tenían miedo del pueblo. Él había dicho que tenía poder de perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados sino Dios? Hasta ellos mismos lo pensaban. Y allí había uno que le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y para comprobar que tenía esa autoridad, también dijo, bueno, levanta tu lecho y anda. O sea, lo sanó de su parálisis. Las dos cosas, o sea, varias veces los judíos, los religiosos, fueron enfrentados o confrontados con poder de Dios, con la autoridad del Señor, con señales impresionantes que no dejaban lugar a duda que acá había alguien que tenía un poder superior a cualquier humano. Pero ellos querían que Jesús lo dijera. Y entonces lo podían acusar de blasfemo. Tenían un gancho donde agarrarlo para acusarlo. Ahora, ¿qué le responde Jesús? Versículo 24. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahora viene la pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué corruptos que eran, ¿no? O sea, fueron enfrentados por el Señor con una contrapregunta. Jesucristo muchas veces respondía con una pregunta. A ver qué razonaban, qué pensaban. Y ahora estaban en un brete, estaban entre la espada y la pared. Porque si decían que el ministerio de Juan el Bautista, que fue un predicador sencillo, pero con gran poder, que llevaba multitudes allí al Jordán y las bautizaba en el arrepentimiento de sus pecados, Si decían que esto no era el cielo, y todo el pueblo se le volvía en contra porque lo veían como un gran profeta. Pero si decían que era del cielo, y Jesús le diría, ¿y por qué no creíste? ¿Por qué ustedes no se bautizaron arrepintiéndose de sus pecados? ¿Por qué no hicieron caso a las palabras de Juan el Bautista? ¿No fue Juan el que dijo cuando Jesús apareció, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, Juan el Bautista estaba señalando a Jesús, diciendo, acá tienen al Mesías. Ahora, si decían que Juan el Bautista, su ministerio era celestial, entonces tendrían que haber reconocido a Jesús. Tu autoridad es celestial. Obviamente esto no lo harían jamás, porque no querían aceptar que Jesucristo fuese rey sobre ellos. No lo querían ver como su Salvador. Lo rechazaron una y otra vez. Entonces, en este caso Jesús fue muy sabio para no darles una oportunidad más. Bueno, entonces no les respondo. Ellos sabían muy bien de dónde provenía la autoridad del Señor. Varias veces lo había dicho. Pero cuando uno no quiere creer la verdad, por más evidencias que le muestres, va a seguir sin creer. Va a argumentar lo que sea. Va a inventar mentiras o escabullirse o lo que fuera. Pero no va a reconocer, no quiere reconocer. Y bueno, fue lo que sucedió en ese momento también. Entonces, en primer lugar, tenemos esa puesta en duda de la autoridad del rey. Pero, en segundo lugar, vemos un paralelo hecho por el rey. A continuación, el Señor traza un paralelo con un ejemplo. Sigamos leyendo, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿sí? Los religiosos. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. O sea, los religiosos se creían guardianes de la ley. Decían esperar con impaciencia la venida del Mesías, constantemente lo estaban esperando, viendo algún maestro que surgiera, podría ser este el Mesías. Tenían las escrituras. Es más, recién habían visto dos cumplimientos proféticos. Salmo 118, una persona bajando del monte de los Olivos, siendo aclamada como el hijo de David. No solo esto, sino que también una profecía de Daniel. Si se calculan las 69 semanas de años que de la visión de Daniel, se llega a exactamente esta fecha cuando Jesús entró en forma triunfal a Jerusalén. O sea, los judíos podrían haber calculado con exactitud el momento cuando vendría su rey. ¿Lo habrán hecho o no? No lo sé. Pero lo que sí sé, aunque lo hubieran sabido, dijeron, no nos interesa este rey. No nos gusta este, porque viene en humildad. Porque viene predicando acerca del arrepentimiento del pecado. Al igual que su precursor, Juan el Bautista, vino predicando, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no. Cuando se toca el tema del pecado en la vida de la persona, generalmente ahí lo primero que surge es un rechazo. No quiero cambiar mi estilo de vida. No quiero cambiar mi forma de pensar. Ah, pero si la Biblia dice tal cosa, y bueno, está bien que la Biblia lo diga, pero, viste, soy débil, o no quiero, o quizás más adelante, o... El ser humano siempre tiene excusas. Y eso va para el inconverso, para el que no creyó en Cristo y también para el creyente. Muchas veces sucede esto. Bueno, pasó lo mismo con los religiosos. Ellos que se creían los super sabios y los que estaban al tanto de todo lo que Dios quería que hiciesen, y eran exagerados inclusive en su cumplimiento, ahora no reconocieron al arrepentimiento o la palabra de arrepentimiento que predicaba el Juan el Bautista. Ahora, ¿quiénes sí creyeron? Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y las prostitutas. Para un judío religioso, el cobrador de impuestos y la prostituta ni siquiera merecía la misericordia de Dios. Eso es lo que ellos enseñaban, lo que ellos creían. Ahora, el cambio operado en la vida de estas personas fue tan evidente. ¿Recuerdan Mateo? La conversión de Mateo fue algo fenomenal. Zaqueo, cobradores de impuestos. Su vida fue completamente cambiada. ¿No le llamó la atención? No. No entraban en su concepto teológico. Querían a otro Dios, a otro Señor, a otro Rey. Este no me conviene porque me analiza. Ve mi pecado y me dice, acá hay algo que arreglar. Pero yo no quiero. Y cuando no se quiere, bueno, allá cada uno, y va a tener que sufrir también el juicio. Creo que tenemos allí uno de los grandes paralelos con la sociedad religiosa de hoy en día. Hay muchos que dicen creer. Yo tengo mucha fe. ¿Cuántas veces lo he escuchado con personas que he hablado? Tengo mucha fe. Quieren inclusive hacer mucho. Están dispuestos a dar limosnas, ofrendar, ayudar al necesitado, y un montón de cosas buenas. Yo hago mucho, yo hago esto, aquello y lo otro. Pero la salvación de sus almas, que incluye el arrepentimiento de su pecado, no, esto no lo necesito. No lo quiero. No lo preciso, lo que fuera. Los niños ahí en el templo entendían más que los que oficiaban en el templo. Los niños lo reconocían como rey. Es interesante, es que los niños tienen más sensibilidad a un mensaje de Dios. No tienen todo ese razonamiento humano que a veces nos enturbia, nos oscurece. Esa sencillez de niño. Si Cristo murió por mí, quiero ser de Cristo. Punto. No necesito otra cosa más. Pero a los que ya somos mayores y nos cuesta más, empezamos a razonar, no, porque no me conviene, porque no quiero, lo que fuera, las razones que fuera. Acá tenemos esa contradicción ahí en medio del templo. Y hay otro paralelo. ¿No es así que también muchas veces sabemos muy bien lo que el Señor espera de nosotros? Él viene como rey. Entonces, si Él es el rey, a mí me toca humillarme y obedecer. Punto. Si yo entendí perfectamente la voluntad suya respecto a algún tema, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. No queda otra. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha mostrado cosas en la Biblia, a través del consejo de un hermano o de una hermana, nuestra lectura personal, un mensaje, lo que fuera? Sabemos, ahora tengo que reaccionar frente a ello, tengo que cambiar algo en mi vida, pero me cierro. Sí, Él es el rey, y en algún lugar será rey, pero no en mi vida. Esa es la realidad. O sea, estamos actuando de la misma forma que los religiosos de la época. ¿Es el rey o no lo es? ¿Es rechazar o aceptar su soberanía en nuestra vida, su autoridad en nuestra vida? ¿Qué nos dirá algún día cuando estemos en su presencia? Cuando tengamos que dar cuenta de todo lo que hicimos o hemos dejado de hacer. No hemos servido, no nos hemos involucrado de la forma que deberíamos, una vida en santidad, la descuidamos, infinidad de cosas. ¿Qué podría ser lo que el Señor nos estuvo hablando continuamente y nos damos cuenta? Esto me pegó a mí, esto lo tengo que aplicar, pero bueno, quizás la semana que viene. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. ¿Qué significa abundancia? ¿Leerla una vez a la semana? No. ¿Qué es una comida abundante? Y un buen asado, ¿no? y quizás comer 3-4 veces al día. Eso es abundancia de comida. Hay 200 millones de personas que hoy no tienen su plato de comida. Eso es escasez. ¿Y ahora qué hago con una clara indicación de la palabra? Que yo tengo que leerla todos los días. Aplicarla a mi vida todos los días. Eso significa reconocer la autoridad del Señor. Pero, ¿y si no lo hago? Bueno, la estoy desconociendo. Entonces vemos un paralelo hecho ahí por el rey. Decimos a veces, sí, voy a hacerlo. Pero después no lo hacemos. Mejor aquel que haya dicho, no, prefiero no hacerlo, pero después sí lo hace. Porque la palabra siguió trabajando en su conciencia y después actuó. Y mejor todavía, si hemos recibido la palabra, decir, sí, Señor, voy a hacer esto. Y hacerlo. Y eso es lo que le agrada al Señor, eso espera de nosotros. Pero no lo encontró en los judíos de la época y sobre todo los religiosos. Y en tercer lugar, vemos entonces en primer lugar la puesta en duda de la autoridad del rey, el paralelo hecho por el rey, y en tercer lugar la parábola final del rey. Ahí en el 33 el Señor termina esa confrontación con los religiosos, al menos en este capítulo, contando una parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre, familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, versículo 37, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Es una parábola que impresiona. Es una parábola que, no sé, hasta cierto punto da escalofríos. Si uno realmente analiza lo que estuvo sucediendo acá. Obviamente la aplicación es bien sencilla. Jesucristo volvió a utilizar un ejemplo cotidiano. ¿Qué había alrededor de Jerusalén? Muchos viñedos. ¿Sí? La zona más montañosa, se plantaban muchas vides. En Galilea era más la parábola del sembrador, ¿no? Campos de trigo y cebada. Pero entonces utilizó algo cotidiano, que todo el mundo conocía porque continuamente lo veía. Quizás muchos de ellos tenían sus propias viñas. ¿Qué es lo que había hecho? Allí el padre de familia, que obviamente, no hay duda alguna, es un símbolo del Señor de Dios, Dios Padre. ¿Sí? El padre de familia consiguió un terreno. Allí plantó una viña. Hasta le hizo un vallado. O sea, protegió a esa viña. Le hizo una torre en el medio, que era donde los labradores o los que cultivaban allí podían descansar, estaban a la sombra, pero también era un lugar elevado que podías mirar alrededor si había algún merodeador que quisiera meterse, robar algo del fruto, o animales, zorros que se metían, las zorras pequeñas, recuerdan cantar de los cantares que destruían las vides. Vigilancia. Entonces, un padre familia, Dios, un territorio, la nación de Israel, o si quieren específicamente la ciudad de Jerusalén, elegida por Dios mismo como centro, porque ¿qué había allí? Una torre. Allí había un templo. Había un muro que podría simbolizar la ley. O sea, que los protegía, que les daba una vida en plenitud, que proveía todo lo necesario para que pudieran ser un pueblo fructífero, seguro, bendecido por Dios. Pero allí el Señor quiere ver si hay fruto después de todo lo que hizo a favor de este pueblo. Eligió un pueblo, eligió una familia, una nación, les dio un lugar, les dio la palabra, les dio un templo, su presencia. Y ahora, a ver, ¿hay resultado de eso? ¿Hay fruto? Y eso es lo que buscaba el Padre. Envió siervos. ¿Quiénes eran estos siervos? Lean el Antiguo Testamento, está lleno de estos siervos. Eran los profetas, que una y otra vez venían. Y quiero ver fruto en ustedes. Quiero ver fruto de labios, quiero ver fruto de arrepentimiento. Quiero ver que ustedes sigan la palabra, la ley. Pero hacían lo que querían. ¿Y a cuántos de ellos los despreciaron, humillaron, hirieron y mataron? Una y otra vez Dios volvió a enviar, pasó lo mismo, siguió pasando igual. Entonces llegó el último momento cuando Dios dice, bueno, ¿a quién envío? Envío a mi hijo. Van a tener respeto de mi hijo. Pero ahora estaban a punto, unas horas no más, de matar a ese hijo, a Jesucristo. Entonces Jesucristo, ellos todavía no habían comprendido la parábola, Jesucristo les pregunta, ¿qué hará el padre de familia, el dueño de ese viñedo, con esos siervos? Y los va a castigar duramente, y va a dar esa viña a otros. Entonces, eso lo dijeron los religiosos. O sea, ¿qué estaban haciendo? Se estaban acusando a sí mismos. Se estaban acusando a sí mismos. Y fue lo que el Señor les dijo. Versículo 42 va bien incisivo, los confronta con toda seriedad. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere, ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, al no recibir el fruto esperado, al ser desechado hasta perder a su hijo, Dios quitaría el privilegio de la nación de Israel de ser el canal de bendición a su alrededor. No habían dado fruto una y otra vez. Otra vez un paralelo. La higuera, exactamente lo mismo. La higuera que se secó. No dio fruto, se secó. Ahora, unos labradores que tenían un viñedo, pero no dieron fruto. Dios les quitó. Esa tierra fue arrasada. Los judíos esparcidos por el mundo entero, la higuera se secó, el viñedo se secó. Y ahora, ¿quién recibió la responsabilidad de transmitir la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios? ¿Quién recibió la responsabilidad de llevar fruto? ¿Quién? La iglesia. ¿Sí? Por un largo rato ya, 2000 años, la iglesia ocupó ese lugar. Eso no significa que Dios desechó a Israel. Va a haber un momento que esa higuera va a brotar de vuelta. De hecho, está brotando. Jesús utiliza esa expresión un poquito más adelante. Mateo 24, versículo 36. Cuando vean brotar la higuera, sabéis que el verano está cerca. La venida de Cristo en gloria está cerca. O sea, la higuera empieza a brotar. Ya están surgiendo algunos higuitos allí. Hay algunos judíos que se van convirtiendo. Pero el pleno brotar y dar fruto va a ser en la tribulación, después de tremendos desastres y castigos de Dios. Pero van a dar fruto. Pero de mientras, hay un pueblo diferente, que es un pueblo que reúne de todas las naciones del mundo, y es la iglesia, que debería ocupar ese lugar y dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? La Biblia habla de varios frutos, o clases de fruto. En primer lugar, fruto de arrepentimiento. Frente a todo lo que Dios ha hecho a favor del ser humano, a favor de usted, a favor de vos, ¿cómo no decir, Señor, acá está mi vida? Me arrepiento de mis pecados, necesito la salvación. Reconozco a Jesús como mi Salvador, pero también como mi Rey. Eso en primer lugar. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya aceptaste al Señor? ¿Pediste perdón por tus pecados si no lo has hecho? Es uno más de estos judíos que estaban a punto de ser juzgados. Era algo tan serio. Estaban desechando nada menos que al Señor, al que vino a entregar su vida por ellos. Iban a matar a su Salvador. Desechando, dejándolo de lado, posponiéndolo, es lo mismo. Está despreciando el sacrificio, la entrega del Señor. Entonces lo que Dios busca obviamente es fruto de arrepentimiento. Señor, acá está mi vida. Ya no puedo seguir así. Te necesito como mi Salvador. Pero no termina ahí. El fruto en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, tenemos otra clase de frutos también. Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Está creciendo, madurando ese fruto? ¿Cuánto hemos recibido del Señor? ¿Hemos recibido su salvación? ¿Hemos sido elegidos por el Señor? ¿Nos ha dado su palabra mostrando claramente cómo puedo manejar mi vida? ¿Qué requisitos hay? ¿Qué línea tengo que seguir para poder contar con la plenitud de su bendición? Su presencia está en medio de mi vida. Somos templo del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Hay mayor seguridad que estar en las manos del Señor? ¿No somos un viñedo así también? Elegidos, cuidados, plantados y todo lo que quieran. ¿Sí? Juan 15. Jesús utiliza otra vez la misma figura. En este caso, ¿quién es el labrador? El Padre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, llevará fruto. Pero el que se aleja de mí, el que no lleva fruto, o sea, es cortado, o sea, dejado a un costado. Así como pasó con Israel, también pasa con creyentes, que cuando no dan fruto, su vida no fructifica. Dios los corre. Y es tan triste verlo. Fruto en cuanto al carácter. Pero también fruto en cuanto a servicio. Las obras que el Señor quería hacer a través nuestro son frutos. Nuestra alabanza, nuestra adoración es fruto. La salvación de almas es fruto. Ahora, el Señor nos dio una gran bendición. Una gran responsabilidad también. ¿Y qué espera de nosotros? Encontrar fruto. Encontrar fruto. ¿Saben con qué está relacionado esto? Con reconocer a Jesús como Rey. De realmente decir, Señor, hago todo lo que quieras. Obedezco en todo. Obedezco tu palabra. Entonces va a haber ese fruto en nuestra vida. Entonces va a haber aquello que Dios propuso hacerse a través de nuestra vida. Entonces vamos a encontrar esa plenitud. Y para terminar, les invito a buscar un pasaje en Isaías, Isaías 40. Isaías fue un profeta, uno de estos profetas, ¿no? De hecho, se piensa que fue el profeta del cual le escribe Hebreos, que fue aserrado. Pasó de todo, pobre hombre, por causa del mensaje que llevaba. Era uno de estos siervos que mandó el padre de familia, pero al cual no escucharon. La primera parte del mensaje de Isaías hasta el capítulo 36, un mensaje continuo de arrepentimiento, volveos a mí. Si vuestro pecado es, etcétera, ¿no? Quiero que se vuelva completamente blanco, como la nieve. Quiero arrepentimiento, quiero que vuelvan a mí. De lo contrario, viene el juicio. Eso fue el mensaje a lo largo de 36 capítulos. Luego vienen allí un par de capítulos históricos y ahora viene el capítulo 40. Le escribe a un pueblo que empezó a dar fruto, que iba a volver al Señor, que lo iba a recibir como el Mesías, como su rey, para establecer su reino aquí en la tierra, la restauración plena de Israel. Pero miren cómo empieza. 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Allí estaba Jesús en nuestra historia. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. O sea, el perdón que recibió de parte del Señor. Ellos lo aceptaron. Eso es futuro todavía, lo van a aceptar. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer ese pueblo? Y ahora, esto lo quiero aplicar a nosotros. ¿Sí? Lo mismo, o sea, nosotros ocupamos de momento, por un tiempo, el lugar de estos dueños, o más bien encargados de esta viña. ¿Y ahora qué espera el Señor? Hoy cantamos que el Señor viene pronto. Maranata, ven Señor. El Señor está por venir. El Rey de nuestra vida, al cual llamamos Rey. Pero muchas veces no le damos la autoridad de Rey. ¿Qué espera de nosotros? Voz que clama, versículo 3, en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién estaba hablando acá? Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué sos? Soy una voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Ahí veían el profeta, ¿sí? Que iba adelante del Señor Jesucristo preparando el camino. Y él justamente, su mensaje fue, vuélvanse al Señor, enderecen sus caminos, hagan cosa plena con el Señor. Pero fue interesante lo que escucharon, pero no más que eso. Lo dejaron de lado. Versículo 4, todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, ¿qué esperaba el profeta? ¿Qué esperaba Juan el Bautista? ¿Qué espera el Señor? El Señor está por venir. Dice allí, ¿no? El versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. El Señor está por venir. O sea, viene una vez más. Vino en aquel momento. El pueblo de Israel lo rechazó. Está por venir una vez más a buscar a su iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Y lo que decía ahí. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Hay algún camino torcido? ¿Alguna cosa que no está de acuerdo? Anda a la soledad de Dios. Anda a la presencia de Dios. Arregla aquello que no está bien. ¿Qué más dice? Todo valle se ha alzado. Quizás allí estamos en algún lugar oscuro. Cosas que se hacen en oscuridad. Cosas que los demás no se enteran. Tráele la luz de Dios. O descuidaste la comunión con el Señor. Buscá la cercanía del Señor. Todo valle se ha alzado. Bájese todo monte y collado. Y quizás, acá estoy el gran yo, ¿no? Mi soberbia, mi orgullo. Y Dios resiste a los soberbios. Entonces, Señor, ¿qué tengo que quitar de mi vida que frena la plena comunión contigo? Y lo torcido se enderece, lo áspero se allane. ¿Cuántas veces nuestro carácter no demuestra el fruto del Espíritu, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, ¿no? Ásperos de carácter, chocamos con los demás continuamente. ¿Qué va a pasar si le damos plena posibilidad de que Jesucristo reine en nuestra vida? Y va a suceder el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. La plenitud de la presencia del Rey va a estar en nuestra vida. Va a obrar fruto, en primer lugar, en nosotros y luego a través de nosotros, en un servicio que glorifica al Señor, en almas salvadas que glorifican al Señor, pero sobre todo, la plenitud de su presencia en nuestra vida. Eso no va a quedar sin efectos, se va a notar. Se va a notar y obviamente Dios es glorificado. El Señor está por venir. Versículo 7, 9. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a la ciudad de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá. Está hablando de la venida del Señor en gloria. Está hablando al pueblo de Israel, pero como sabemos, toda la escritura la podemos aplicar también para nosotros. El Señor está por venir. ¿Es el Rey? ¿Es el Rey de mi vida? ¿Lo aplico así a todas las circunstancias en mi vida? ¿Tiene toda la autoridad? Ojalá cuando el Señor venga a buscarnos, pueda decir a esos siervos que somos nosotros, a los que nos encomendó una tarea, un servicio, sierva, siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Ojalá que sea esa la realidad en nuestras vidas. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Jesús, que vino en humildad, pero también vino a presentarse como Rey. Lamentablemente desconocido, rechazado por la gente de su época. Qué tragedia para ellos. Pero vino también para morir, para entregar su vida para salvación de toda la humanidad. Y ahora nos has dado a nosotros esta responsabilidad. Esta viña ahora es nuestra por un tiempo y esperas fruto. Has hecho tanto por nosotros. Has ofrecido la salvación en Jesucristo. Y muchos de nosotros la hemos aceptado. Señor, te pido por alguno que todavía no lo haya hecho, que no quede con su corazón duro como los judíos de aquel entonces, sobre los cuales vino luego el juicio, sino que con gozo, con gratitud, pero profundo arrepentimiento puedan abrir sus corazones y decir: Señor, entra, sálvame, te necesito. Ya no quiero gobernar mi vida. Entra tú, sé tú el Rey. Pero los que ya hemos sido salvados, Señor, también esperas que reconozcamos tu Señorío, tu autoridad plena. El Señor Jesucristo está por venir. No sabemos cuándo, pero va a exigir frutos. Va a analizar nuestras obras en el tribunal de Cristo. Va a ver si nuestro fruto fue apto o no, digno o no, o si no hubo. Si fue una vida infructífera, áspera, seca. Collados, orgullosos que se levantaron contra ti y contra los hermanos. Que lastimamos a consiervos como los judíos de la época, en vez de demostrar amor. Señor, vas a pedir cuentas. Y Señor, temblamos frente a este momento, momento tan especial, pero tan serio. Nos quisieras dar la plenitud, nos quisieras llenar de tu presencia, colmarnos de tus bendiciones. Señor, que podamos estar cerca tuyo, reconocer absolutamente tu autoridad, la de tu palabra en nuestras vidas, obedecerte en todo y así poder experimentar la plenitud de tu presencia en nuestras vidas. Y toda carne lo verá. Esto impactará a nuestro alrededor y muchas almas te conocerán como Salvador. Úsanos para tu gloria. Bendice a tu pueblo en este lugar. Señor, bendice cada alma. Que podamos estar cerca tuyo. Sé tú el Rey. Te queremos ver en el trono. Y oramos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. A llevarnos a tu presencia, pero luego, más tarde también, a reinar sobre un mundo que tanto lo necesita. Gracias que esto está cerca. Ayúdanos a vivir como siervos fieles, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.